La dislexia es la incapacidad para el aprendizaje de la lectura y la escritura y es el trastorno neuropsicológico más frecuente en niños. En países de lengua sajona, algunos estudios indican que la sufre un 17% de la población escolar. En la lengua española los casos son menos. No existen estudios específicos al respecto, pero los expertos estiman que el problema afectaría a un 4% de la población escolar. En los próximos minutos la dislexia será el centro de nuestro programa. ¿Qué es? ¿Cuándo se detecta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Quién es el profesional indicado para diagnosticarla? ¿Cuál es el tratamiento más adecuado? ¿Cuánto se puede mejorar? Estas son las preguntas que intentaremos contestar a partir de ahora y por la próxima media hora. Informe de Santiago.
Todos tenemos una idea aproximada de lo que es la dislexia, eso está claro, pero me parece importante definirla exactamente. Para eso le pedimos colaboración a la doctora Sandra Berta, integrante de la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina y también integrante de la Clínica de Neurología Infantil. Ella define dislexia y además nos cuenta en qué momento de la vida del niño empiezan a manifestarse sus diferentes síntomas.
Se define como una alteración en el desarrollo del lenguaje donde hay una dificultad en la habilidad de la lectoescritura. La persona con dislexia tiene una dificultad para leer y para escribir fundamentalmente. Y eso se empieza a manifestar en el momento en que tiene que aprender a leer y escribir. Antes de ese momento puede haber algún signo como un leve retraso en el desarrollo del lenguaje o alguna alteración en el desarrollo del habla, pero no hay nada que nos diga que ese niño que tiene esa pequeña alteración va a ser necesariamente un disléxico. También cesa el antecedente familiar. Si un niño que presenta un envejecimiento en la adquisición del lenguaje, que tiene antecedentes en la familia de dislexia, uno puede presumir que va a ser un disléxico, pero el diagnóstico de dislexia hasta que empieza a aprender a leer y escribir, no se puede establecer el diagnóstico.
La doctora hablaba del factor hereditario y eso es realmente muy importante. El 40% de los hermanos de disléxicos son también disléxicos y del 27 al 40% de los padres de los niños disléxicos presentan también esta patología. La mayoría de las consultas se dan porque el niño tiene dificultades en el aprendizaje. Muchas veces no necesariamente con una dificultad específica en la lectura, pero cuando el especialista estudia el caso en profundidad nota que el niño tiene una discrepancia en las distintas áreas del aprendizaje. El disléxico generalmente es muy bueno en matemáticas, es una situación que se da muy a menudo, pero tiene dificultades importantes, como decíamos antes, en la lectura y la escritura. El diagnóstico no es sencillo porque para saber que un niño es disléxico no basta solo con que tenga problemas para leer y escribir. Hay que descartar otras cosas que también pueden ser causantes de esa incapacidad que muestra. Por ejemplo, puede ser que el niño tenga dificultades sensoriales que propicien ese problema que tiene para leer y escribir. Puede también ser que tenga un coeficiente intelectual demasiado bajo, puede haberse integrado al sistema educativo demasiado tarde, entonces obviamente le va a costar leer un poco más. Puede padecer déficit atencional, que es una patología que en ocasiones coincide en algunos niños con la dislexia, pero que obviamente no es dislexia. Entonces, no alcanza con que un niño pueda leer y escribir con normalidad para considerarlo disléxico. De esto nos habla la doctora Rosa María Díaz, integrante de la Cátedra de Neuropediatría de la Facultad de Medicina y también integrante de la Clínica de Neurología Infantil.
No es un diagnóstico sencillo, es un trastorno del desarrollo, es un trastorno neurológico. Hay que hacer una evaluación neuropsicológica global porque es una dificultad de la lectoescritura que no está explicada por un trastorno sensorial, o sea, no es un niño que no escucha, no vea bien, y que no está explicada por un nivel intelectual disminuido, por un retraso intelectual, ¿verdad? Porque un niño con retraso obviamente va a tener dificultades para leer y escribir. Entonces es una discrepancia entre el nivel intelectual del niño y su capacidad de leer. No es solo con un nivel de lectoescritura que se llega al diagnóstico de este, que es todo un perfil neuropsicológico complejo, y que requiere una evaluación global.
Porque creo que una de las cosas que son complejas cuando uno convive con los niños y empiezan estos problemas, que puede ser la dislexia, puede ser alguna afección en la vista, puede ser alguna afección en la audición, es que al ser niños y muchas veces no poderse expresar bien, se complica el tema de cómo darte cuenta. A mí me sucedió con mi hijo mayor, que en realidad tenía disfunción tubaria importante sus oídos, y que era complicado darse cuenta. Yo creo que en un momento empecé a percibir era que escuchaba la televisión muy alto, que el volumen que lo escuchaba, más allá de que los niños tienen tendencia a mirar dibujos animados a un volumen que puede molestar a los más grandes, era demasiado alto. A partir de eso, una consulta, y aparecía ese problema el sodio. Imagino lo que le debe suceder a padres con niños que no ven bien. ¿Y cómo te das cuenta vos que el niño no ve bien cuando tiene, de repente, 2-3 años? ¿En qué punto es donde él puede interactuar con algo que no es una letra, obviamente, para poder darte cuenta si ve bien o no? Eso es complejo. Y además uno se da cuenta que cuanto más tarde se detecta, mucho más complicado es saber cómo poder salir bien de esta situación.
Lo cierto es que más de una vez, yo recuerdo un compañero en clase, ¿verdad?, que también, frente a algunas dificultades, bueno, todos nos entendimos qué era lo que le pasaba, pero, Santiago, ¿cuáles son las señales que dan la pauta de que un niño puede padecer dislexia, obtener dislexia?
Ahí está. Bueno, antes del periodo escolar, el lenguaje es un indicador importante. Es decir, si esa media lengua tan característica de los niños pequeños se prolonga más de la cuenta, hay que empezar a prestar atención. Y además, el componente genético, ya lo decíamos antes, la dislexia es hereditaria, así que si el niño tiene hermanos o padres que también tienen ese problema, bueno, también es para tenerlo muy en cuenta. Ya en el ámbito escolar, los problemas para la adquisición de la lectura y escritura son el indicador principal, sin duda. Lectura demasiado lenta, dificultad para leer palabras aisladas, situación de sustituir letras, omisiones al escribir, bueno, son comunes en estos niños. Pero hay que descartar otras cosas, porque por ahí tiene estos problemas causados por otras circunstancias, como por ejemplo alguna dificultad sensorial. Claro. Hay que descartar eso para ahí sí dar la posibilidad si puede padecer dislexia. Es el tema del diagnóstico, en el que es importante fundamentalmente dos cosas. Primero, intentar que sea hecho por los profesionales idóneos para asegurarse de que sea correcto y así llevar a la práctica el tratamiento correspondiente. Y segundo, tratar de tener un diagnóstico lo antes posible, porque como decía Gonzalo recién, como pasa casi siempre, el éxito del tratamiento es mayor cuanto más temprano se comience a realizar. Es importantísimo identificar el problema cuanto antes, porque además el niño disléxico, sin diagnóstico, generalmente la pasa tremendamente mal en la escuela. Primero porque no puede hacer un montón de cosas que sí pueden hacer sus compañeros, y además porque ni siquiera tiene claro por qué no puede hacer esas cosas que sí pueden hacer sus pares.
Y muchas veces están catalogados como niños inmaduros, niños distraídos, a veces algo torpe, que están recibiendo tratamientos que no son específicos, porque hay que tratar el trastorno de la lectoescritura y con tareas vinculadas a la lectura y la escritura. O sea, no vamos a recomendar un tratamiento psicomotriz a un niño que no puede leer. Eso lo vemos muchas veces. Niños que están en tratamientos que no son los adecuados para su trastorno.
Pero también, y no menos importante, está la otra parte del asunto. Los diagnósticos por ahí se hacen mal, se hacen en forma apresurada y que terminan determinando dislexia cuando en realidad no la hay. Escuchemos a la doctora Sandra Berta hablando de esto.
Poner el peso de disléxico en el niño tiene toda una implicancia de futuro, porque por ejemplo la escuela la hace en forma curricular, pero cuando pasa al liceo está todo el tema de definirlo en determinadas materias. Y también lo que vemos muchos son niños o adolescentes que tienen el perfil disléxico. El perfil disléxico es prácticamente como el inicio, el principio de congestión popular, ¿no? Y si tiene una neumonía, no tiene, es un principio. El principio no existe y el perfil tampoco. Eso no es, tiene o no tiene.
A ver, Santiago, ¿es reversible? ¿Se puede curar la dislexia?
Es un problema crónico, perdón. Si bien se puede mejorar, las limitaciones van a existir siempre.
Adquieren el código lector, logran leer y acceder al contenido de lo que está leyendo, pero siempre es una lectura más dificultosa que en un no disléxico. Muchas veces se fatigan, sobre todo cuando leen en voz alta, pierden velocidad, sobre todo cuando leen en voz alta, leen mal, cambian, siguen cambiando letras.
Antes de la pausa les propongo escuchar el testimonio de Carlos, cuya relación con la dislexia es muy particular. Él tiene 62 años y cuando él era estudiante, ese tema se conocía poco y nada. Por lo tanto, pasó mucho tiempo sin saber de su problema y recién fue consciente de él cuando sus hijos lo tuvieron. Y escuchen el testimonio porque la verdad que es interesante.
No tenía ningún conocimiento de qué era la dislexia, ni de qué afecto o qué podía ocasionarme. Es algo que fui muy presionado por los estudios y por mis padres, y me costó muchísimo escribir, me costaba muchísimo retener la lectura, pero no me costaba interpretar lo que estaba leyendo. sí lo que me costaba era memorizar o posteriormente expresar lo que había leído. No era de los brillante, al contrario, me consideraba bastante, no sé si burro, porque algún test de inteligencia o de capacidad me habían hecho, pero no coincidía con la escolaridad que yo podía dar o la prestación que yo podía dar.
¿Y los maestros cómo reaccionaban ante la situación?
Ah, muy severos, sumamente severos, también mis padres, lo que ocasionaba que me quisieran maestros particulares, pero no avanzaba mucho en el tema. Y bueno, hice primaria con mucha dificultad y secundaria a duras penas pude hacer algunos cursos y dar algunos exámenes, pero no la pude terminar. Lo más lamentable es que la agresividad familiar la agresividad que yo sentía de compañero de escuela también a mí me hicieron reaccionar también violento. Digo, dentro de todas las dificultades y las agresividades y los problemas de convivencia entre la familia, desembocaron que mi padre, cuando yo era bastante joven, 18, 17 años, me hiciera concurrir y hacer un psicoanálisis con la doctora Lidia Prego, al cual estoy tremendamente agradecido porque con los años me ha ayudado muchísimo la parte del psicoanálisis, ¿no? Que estuve muchísimos años. El reconocer y estudiar y escarbar la problemática de relaciones que definitivamente me ocasionaba todo este tipo de soledad. Aunque lo he superado mucho, muy mucho en estos últimos años, a la dificultad es hasta para hablar, para pronunciar palabras. No sé qué grado tengo de dislexia, aunque, como le puedo llamar, pero de lectura, conversaciones, también con muchísima dificultad. Yo tengo conocimiento de una enfermedad y en particular en mi propio caso, a través de mis hijos, cuando empezaron la escolaridad y con profesores conocedores del tema, fueron estudiados, evaluados y detectaron que dos de mis hijos varones tenían dislexia. Y a través de esa circunstancia es que yo me empiezo a enterar de lo que yo padecía o lo que yo tenía, ¿no? Como tomar conciencia de lo que yo había padecido y mis problemas, mis dificultades estudiantiles, ¿no? Pero de desarrollo y de capacidad en otras actividades me he ido desenvolviendo. Bueno, yo me he dedicado por familia a la parte gráfica, imprenta gráfica. Soy un empresario, entre comillas. Sí, mis hijos se han desenvuelto con mucha ayuda, con mucho apoyo, y uno de ellos está estudiando en este momento en Facultad de Economía. El otro se ha desenvuelto muy bien también en la fase laboral. Pudieron terminar sus estudios, se han ido desenvolviendo, pero con mucha ayuda y con alguna sección de algunas materias. Leen, escriben, posiblemente con muchas faltas de ortografía, que yo también tengo, ¿no? Entonces los veo escribir y chatear por la computadora y bueno, me doy cuenta de algunas cosas, o mi señora se da cuenta, pero bueno, se entienden y hoy en día es para ellos lo más normal. Realmente para mí es una alegría haberlo podido hacer y ayudarlos. Digo, comparándome, no me arrepiento en nada en haber hecho todos los esfuerzos para que concurrieran a los profesores y a los institutos especializados.
Vamos a la pausa. Al regreso hablamos con Marisa Chiapa, una maestra especializada en el tema que tiene una larga experiencia en reeducación de niños disléxicos. Y después, una cosa que para mí es una rareza, si existen o no lentes que pueden ayudarlos. Veintisiete minutos pasan de las 11 de la mañana. Seguimos compartiendo este informe de Santiago Díaz sobre la dislexia.
Habíamos quedado en compartir el testimonio de Marisa Chiapa, que es una maestra especializada en dificultades de aprendizaje, fundamentalmente en dislexia. Es parte de la cátedra de neuropediatría de la Facultad de Medicina y también es integrante de la Clínica de Neurología Infantil. Ella nos contó que en todo esto no hay métodos mágicos, pero que evidentemente se requiere mucha paciencia y mucha tolerancia para que el niño vaya adquiriendo los elementos necesarios para mejorar en su lectoescritura. Ella nos contó dos casos bien específicos. Uno, el que vamos a reflejar hoy, es de un chico que empezó a tratarse a los 13 años. Estaba comenzando secundaria y no podía leer ni escribir. Justamente realmente increíble, ¿no? Es una persona tremendamente inteligente, sin duda, ya que pese a esa situación, obviamente contemplado por sus maestros y demás, nunca había repetido un año y había podido terminar la primaria. Nunca se le había atendido, además, pero bueno, una vez que se le diagnosticó una dislexia, además, bastante severa, comenzó con el tratamiento. Por los canales tradicionales no había caso, no había forma de que aprendiera a leer y a escribir. Así que Marisa comenzó a probar otras estrategias. Vamos a escucharla a la doctora.
Tratando de ayudarlo a ese muchachito a través de los canales que él más o menos tenía hábiles, encontramos que el que a él le servía de verdad era el tacto. En realidad ese chico aprendió como si hubiera sido un ciego y un sordo, porque no hicimos más que usar el canal táctil, porque él a través de la visión no recordaba la forma de la letra ni de las palabras, y a través del auditivo no podía asociarlo el sonido que oía con el grafema, con la letra que tenía que escribir. Entonces empezamos a trabajar todo con superficies rugosas, con superficies que podían ser bien sensibles al tacto, ¿verdad? De todo tipo, desde pegar semillitas a trabajar con cascolas, hasta trabajar con hasta con harina de maíz arriba de la cascola puesta. Y ese muchacho empezó reconociendo con sus dedos las vocales primero, después algunas consonantes, las más comunes, las que uno sabe que aparecen más veces, y realmente a partir de que él era capaz de reconocer las letras y asociarlas con su sonido, empezamos a hacer un trabajo de lectura y escritura de palabras con la misma metodología. Ese muchacho se fue después de 4 años de reeducación, había aprendido perfectamente a leer y escribir, porque después de pasar el conocimiento táctil de todo nuestro alfabeto y un montón de vocablos que podían conformar su vocabulario, él empezó a poder asociar lo que con sus manos tocaba con formas y colores. Entonces pasamos después a lo visual y empezamos a trabajar todas las vocales primeras consonantes combinando el tacto y el reconocimiento táctil con la forma y el color de la letra.
Impresionante, ¿no? Un trabajo realmente de artesanía, podríamos calificarlo. Bueno, a partir de ahí este paciente pudo terminar secundaria y ahora se dedica a la pintura.
Y el día que me invitó para un vernizaje de su exposición, me contaba que en su tarjeta personal, donde estaba escribiendo su nombre, él había omitido una letra. Entonces después tuvo que rehacer todo. Y después me decía que realmente él todavía sigue sin poder leer muy bien y sigue con muchas faltas de ortografía de todo tipo. Ese es uno de los casos que a mí más me impacta y me hace pensar que realmente discapacita al individuo que lo sufre, porque siempre la inhabilidad le está pesando para que él no pueda adquirir de forma simple lo que uno esperaría que adquiriera, porque en realidad la reeducación no es que le está rehabilitando lo neuropsicológico.
Marisa también nos contó acerca de cómo combatir durante el tratamiento la frustración de un niño, porque en definitiva lo que está intentando superar el niño es una incapacidad que lo limita y lo deja muchas veces en inferioridad de condiciones con respecto a sus pares.
Porque muchas veces esos niños sienten que son los incapaces de la clase, ¿verdad? No tan claramente disléxicos, sino más bien los incapaces. Esos niños con la evolución muchas veces van como compensando esa falta de seguridad, esa falta de estima. Hay chicos que mejoran al mejorar lo pedagógico y hay chicos que no, que hay que encararle desde el punto de vista de una psicoterapia, porque están muy afectados muchas veces en su autoestima y en su autoconfianza en relación a su costado lecho escrito, ¿verdad?
A Carlos, ¿no? Muchas veces por sus pares era considerado como un burro o algo por el estilo, pero en realidad nada que ver. Hay niños que tienen un coeficiente intelectual altísimo, incluso claro, superior al promedio, pero que tienen esa dificultad para escribir. Como ya explicamos antes, la dislexia es crónica y no se cura definitivamente, pero le preguntamos a la maestra Marisa Chiappa, ¿cuánto es lo que se puede mejorar?
Yo diría que un sujeto reeducado y que realmente llegó a un alta de su reeducación, podríamos estar hablando de que puede estar en un 60-70% de sus capacidades rindiendo en el futuro. Y con estrategias para enfrentar las mismas dificultades en forma superior con los conocimientos más complicados.
Por lo tanto, la incapacidad continúa. Entonces, siempre se puede mejorar, pero nunca se puede terminar con el problema en forma total. ¿Debe entonces el docente enfocar al niño para que se dedique a áreas que por ahí esa dificultad no lo complique tanto, no sea tan decisiva?
darle sensaciones de que ellos pueden muchas cosas hacerlas bien y solamente algunas hacen mal. Estos chicos que tienen dislexia, en realidad es muy difícil que elijan alguna carrera que tiene que ver con letras, ¿no? En general eligen o lo científico o lo artístico muchas veces, o lo más artesanal, ¿verdad? Y entonces uno trata de como ir encarrilándolos también hacia lo que puede servirles para eso como medio de vida, ¿verdad? Pero de todas maneras hemos observado que hay personas que quieren seguir carreras que no les son fáciles. Y muchas veces dentro de los seres humanos que uno conoce también encontrás gente que lo hace como un desafío, digamos, a su dificultad o un desafío personal a tener esa discapacidad que de alguna manera baja mucho la noción de omnipotencia que tenemos todos nosotros para querer hacer lo que queremos, ¿verdad? ¿No? Lo que podemos.
Algo decía Gonzalo antes de irnos a la pausa, ¿existen lentes especiales que se utilizan para atenuar la dislexia?
Son de origen inglés, se basan en un sistema de filtros y el procedimiento consiste en probar color por color cada uno de esos 8 filtros. Se prueba por ensayo y error y a través de pruebas, tanto de lectura como de comprensión lectora, se van viendo los resultados. Aquí los comercializa a través de su óptica Estela Sinchuk, quien tiene además la representación en América del Sur y estuvo en Inglaterra haciendo un curso de capacitación para poder implementar aquí esta técnica. Según nos contaba ella, hay una cantidad importante de casos de personas que se han probado los lentes y han tenido resultados realmente interesantes. Hablamos con Estela Sinchuk y ella nos dijo lo siguiente en relación a las características y resultados de esta técnica.
Se trata de una ayuda óptica y se descubrió hace aproximadamente 3 años atrás en Inglaterra, después de 15 años de investigación en la Universidad de Cambridge. Mi curiosidad pudo más que ser y me fui a Inglaterra a ver de qué se trataba. Comprobé que eran filtros que ayudaban muchísimo a chicos con dificultades en el aprendizaje, con déficit atencional, pero sobre todo chicos con dislexia, ¿no? Bueno, me quedé una semana aquí en Cambridge capacitándome y resolví traerlo a Uruguay. Somos país pionero en Sudamérica. Ahora próximamente estamos distribuyéndolos para Argentina y Brasil. Ya tenemos más de 1.200 casos testeados y hay más de 600 usuarios en Uruguay en este momento y gente que también está viniendo de países limítrofes. Son 8 filtros de colores, 4 en colores de rojos, 1 en color verde, otro amarillo y 2 en la gama de los azules. Nosotros con nuestro equipo multidisciplinario les hacemos una prueba, pero previamente tienen que haber, por supuesto, ido a su neuropediatra, psicopedagogo, fonoaudiólogo, todo su equipo, y ni que hablar que el oftalmólogo. Y nosotros lo vemos con una maestra especializada y con un técnico en oftalmología, hacemos la prueba por ensayo y error, se va viendo, y hay casos en los que no sirve, y nosotros le decimos a los padres, a los chicos, que no es el candidato adecuado para estos filtros, pero hay otros a quienes les ha así, literalmente cambiado la vida, ¿no? E incluso yo hace 3 o 4 meses atrás estuve en Barcelona, en el principal centro de investigación de filtros cromáticos que hay en el mundo, y bueno, traje un montón de investigaciones internacionales que se están haciendo, están aprobados por la SDA, Food and Drug Administration en Estados Unidos, aprobados por la Comunidad Europea, y se están adaptando en más de 32 países en el mundo.
De todas formas, estos filtros han generado en Uruguay ciertas dudas en cuanto a si son efectivos o no. De hecho, el Ministerio de Salud Pública solicitó hace un tiempo un estudio a la Cátedra de Neuropediatría, a la Cátedra de Oftalmología y a la Cátedra de Neurofisiología de la Universidad de la República para que determinara justamente eso. Bueno, analizaron una serie de casos de dislexia, probaron la lectura con los lentes y no encontraron mejoría. Por lo tanto, al menos aquí en Uruguay no hay estudios científicos que avalen la utilización de este artículo, de esta técnica a través de los filtros. De todas formas, quienes quieran probar esta técnica, la prueba es gratuita, pueden llamar al 712-3525, que es el teléfono de la óptica Estela Sinchuk. Para el final, solo decir que existe una asociación de dislexia del Uruguay y el que quiera vincularse a esa puede hacerlo a través de su página web, que es sociedaddedislexia.org, obviamente www.sociedaddedislexia.org. También existe una asociación de padres de niños con dislexia, así que si alguien quiere comunicarse, en producción tenemos los teléfonos. Y por último, decir que todos los profesionales que consultamos, los tres primeros, y que salieron en ese informe, atienden en el Pereira Rosell en el ámbito público y en la clínica de neurología infantil en el ámbito privado. Así que bueno, el que quiera consultar puede hacerlo con ellos. Obviamente que acá en producción también tenemos su teléfono.
Gracias, Santiago.